contra kirchneristas, albertistas, representantes de cualquier tipo de color y también, obviamente, gente del Frente Juntos por el Cambio. Entonces, no está mal la crítica de la gobernadora, me hubiese gustado, porque además tampoco es que salió furiosamente a criticar a la iglesia de forma pública. Dijo, francamente, me hubiera gustado que la iglesia no participe de actos partidarios. Dos datos, me parece a mí. Se siente, no lo dijo, pero es evidente, defraudada, entre otras cuestiones, porque Vidal tuvo gestos con la iglesia durante el debate en relación a la ley del aborto seguro, legal y gratuito en la Argentina, que generaron en su momento polémica, que fueron muy comentados. Yo no sé si ustedes recuerdan la vez en donde la gobernadora se presentó en la Catedral de la Ciudad de La Plata y posó con pibes con pañuelos celestes. Sí. Ese fue un dato muy, muy claro de la posición que ella tenía en relación al debate que se estaba dando en el Congreso y que obviamente estaba en sintonía con la posición de la iglesia. Y hubo otro dato del que nadie sabe, de quienes no estuvieron en la cocina, de la integración del equipo de gestión de Vidal en el arranque de su gestión, que fue la decisión de la gobernadora de desplazar a Zulma Ortiz, que fue la primer ministra de salud de María Eugenia Vidal, que fue desplazada, entre otras cuestiones, porque quien hoy es el procurador general de la Corte, Contegrán. Julio Contegrán, en ese entonces era mano derecha de Vidal, y no le quiso firmar la gobernadora el decreto que habilitaba la utilización del protocolo para el aborto no punible en la provincia de Buenos Aires. Pero después hablaremos sobre este tema puntualmente, porque me dice la producción que tenemos una nota interesante. Se ha hablado mucho acerca del debate y hubo gente en la Argentina que trabajó en el debate del año pasado.
Sí.
Ese debate Argentina al que debate. Hizo, exactamente, ese es el debate al que hizo referencia, creo yo, que con cierta picardía política, el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández. Hernán Charosky es licenciado en Sociología de la UBA y máster en Políticas Públicas. Trabaja en la Subsecretaría de Reforma Política y Asuntos Legislativos de Capital Federal, pero fue uno de los organizadores de aquel recordado y famoso debate, Argentina Debate, en el año 2015. Hola Hernán, ¿cómo te va? Buen día, Albino Aguirre es mi nombre.
Buen día, Albino, ¿cómo estás?
Gracias por atendernos, ¿eh?
No, un gusto.
Bueno, ya nosotros hemos hablado acerca del debate y todo el mundo lo hizo. Me gustaría conocer tu opinión, sobre todo en particular con la modalidad que tuvo este debate, a diferencia del que organizaron ustedes hace 4 años atrás.
Bueno, creo que lo primero que hay que celebrar es que el debate se institucionalizó, que ya forma parte de las campañas electorales de nuestro país, y que es una instancia en donde esta vez, por primera vez en la historia, un presidente tiene que rendir cuentas frente a los otros candidatos que le compiten sobre su gestión. Me parece que eso es un avance institucional enorme y que hay que valorarlo mucho. Ponerse en la situación en la que un presidente en ejercicio tiene que responder por su gestión frente a quienes buscan justamente el cargo que lo ostenta, es una situación de rendición de cuentas inédita en nuestro país y hay que celebrarlo. Creo que el rating que tuvo el programa muestra el enorme interés que tienen los argentinos. Tuvo, creo que, picos de 35, 36 puntos. O sea, estamos hablando de 3 millones y medio de personas. Yo desde la Subsecretaría de Reforma Política de la Ciudad de Buenos Aires coorganicé el debate para jefe de gobierno, que fue el jueves pasado. Tuvimos 10 puntos de rating en la Ciudad de Buenos Aires y conurbano, o sea, 1 millón de personas. Hay un enorme interés y donde teníamos a un jefe de gobierno rindiendo cuentas, ¿no?
Bueno, esa referencia está buena, Hernán, la que vos haces, porque la verdad es que lo desconocía, pero celebro que me lo digas. Ustedes trabajaron en la organización del debate a jefe de gobierno porteño. Ahí sí existía la posibilidad de que los candidatos interactuaran.
Claro, porque ese es el formato que usamos en 2015 para el debate de primera vuelta, el que no participó Scioli, el que participaron Massa, Stolbizer, Del Caño, Adolfo Rodríguez A y Macri, y tenía un formato que es el mismo que usamos para jefe de gobierno, en el que parte del sorteo son cruces entre los candidatos, en donde hay pregunta y respuesta. Eso no estuvo en el debate del domingo, sino que fue reemplazado por 2 rondas de 30 segundos en donde los candidatos pueden lanzarle desafíos a los otros candidatos, preguntas, cuestionamientos, pero no necesariamente el candidato...
Está bien, claro, pero digamos, a ver, no estaba estipulado como norma el hecho de que interactuaran entre ellos, no, pero en los 30 segundos lo podían hacer, de hecho hubo algún intercambio en ese sentido.
Pero tampoco estaban obligados quien fuera aludido a contestarlo.
Claro, claro, claro. ¿Y eso por qué ocurrió? ¿Fue a pedido en el... vos sos un hombre que trabajó el tema y que seguramente conocés a los equipos técnicos de cada uno de los candidatos, o por lo menos de algunos de ellos. ¿Eso fue un pedido de los candidatos, el hecho de que no haya interacción entre ellos?
La verdad que ahí te contesto con hipótesis porque no formé parte del proceso. O sea, no sé exactamente cómo fue el proceso. Sé que hubo algunas propuestas ahí hubo un proceso de consenso coordinado por la Cámara Nacional Electoral.
Sí.
La Cámara Nacional Electoral fue la autoridad de regulación e implementación de este debate, en donde tenía un consejo asesor muy diverso, muy plural, realmente muy positivo, con componentes de la sociedad civil muy, muy diversos, y por otro lado, los partidos políticos. Entonces tenía que generar un consenso. En ese proceso de consenso se ve que llegaron a estas reglas, pero no sé el detalle.
Perfecto. ¿Quién te parece que arriesga más en este debate? Porque todavía falta el último. Porque, a ver, yo te digo mi hipótesis. Obviamente el presidente arriesga, naturalmente, porque su condición de presidente lo pone en un lugar complicado de tener que dar cuenta de su gestión, ¿no?
Exacto,
y lo enfrenta a todos los candidatos que seguramente le critican muchas de las cuestiones vinculadas con su gestión. De hecho, lo hicieron en el primer debate y no dudo que lo harán en el próximo. Pero me parece también que Alberto Fernández en algún punto también arriesga, porque tiene la tranquilidad de una diferencia holgada en las primarias. ¿A vos, en esto de quién arriesga más, qué te parece?
No, es correcto tu análisis. Creo que el presidente arriesga porque es el que tiene una gestión y es el que va a recibir las críticas de quienes le compiten. Y también es cierto que el que va primero, el que va con ventaja, arriesga esa ventaja.
¿Impacta el hecho de que un candidato, bueno, ahora no, por lo menos en el caso de las elecciones presidenciales no lo pueden hacer porque a partir de este turno son obligatorias? Pero...
Claro.
Volviendo al caso del debate que organizaron ustedes, porque claramente yo recuerdo aquel debate, todo el mundo, o casi la mayoría de los argentinos, sobre todo porque además se ha utilizado en estas chicanas permanentes cruzadas entre la grieta del Frente de Todos y el oficialismo, digo, casi todo el mundo recuerda lo que fue el debate mano a mano de Macri contra Scioli en la previa del balotaje. Y no sé cuánta gente recuerda el original, el primero, el que se realizó antes, que vos mencionabas recién, con todos los candidatos y con el atril vacío de Scioli. ¿Impacta de manera negativa la decisión de un candidato que se siente ganador de no ir al debate?
Yo creo que puede impactar. Creo que esa posibilidad es fuerte dependiendo del nivel de atención y de expectativa que hay sobre el debate. Creo que en 2015... es posible que haya impactado porque, esto es una percepción totalmente subjetiva, ¿no?
Sí.
Creo que había una expectativa muy alta en que el debate ocurriera, teníamos encuestas en las que se veía el enorme interés de la gente en que el debate ocurriera. Ese primer debate que salió solamente por dos canales, de uno de aire y uno de cable, América y Canal 26, tuvo picos de 15 o 16 puntos de rating, que es muchísimo para un domingo con fútbol, además. Realmente hubo muchísimo interés y creo que había una expectativa de un cambio cultural en el que se saliera del antagonismo, de la pelea permanente entre el gobierno y la oposición, y fuera posible que los candidatos dialoguen en un marco civilizado. Y creo que se esperaba de Scioli que mostrara esa capacidad y no la mostró, y después, cuando no logra el porcentaje que él aspiraba para ganar en primera vuelta, él tiene que salir a desafiar a Macri para debatir en segunda vuelta.
Claro, claro.
Desde una posición desventajosa.
Claro.
Entonces, me parece que le generó un ciclo de noticias negativo, porque a partir del momento en que se supo que no iba a debatir, cada vez que lo llamaba un periodista por una entrevista, lo primero que le preguntaba era por qué no debatía. Entonces me parece que tiene un potencial
de... A ver, es recomendable, le quiero decir. Si vos trabajás con algún candidato, por más que vaya ganando, en todo caso cuidarías la forma para que no pierda votantes y ese tipo de cuestiones, pero le recomendarías debatir, digamos.
Totalmente, totalmente.
El rol del periodismo, porque ahí tenemos otra diferencia que seguramente habrás escuchado, que generó polémica, ¿no? En el caso del que organizaron ustedes, por ahí tenía alguna posibilidad de poder repreguntar, y la verdad es que en este debate y en el próximo son moderadores.
No tenía mucha posibilidad de repreguntar tampoco en los que organizamos nosotros. Ahí no hay mucha diferencia. En ese punto, lo que nosotros buscamos, lo que pasa es que en el caso nuestro estaban esas preguntas entre los candidatos, es que los protagonistas excluyentes del debate fueran los candidatos y que en todo caso los cuestionamientos fueran entre los candidatos. Hay formatos en los que el periodismo puede tener un poco más de participación, tampoco mucha, porque el debate no es un programa periodístico, y eso a veces cuesta diferenciarlo. El debate es un género distinto, en donde, por ejemplo, en el debate norteamericano los periodistas tienen una posición un poco más activa, pero no muchísimo más activa. Los periodistas saben en el debate de Estados Unidos que no están trabajando de periodistas.
Es interesante lo que decís, vos sabés, porque creo, supongo que si hablas con medios de capital, que lo debes hacer, muchos deben estar quejosos con esa situación y demás. La verdad es que yo aplaudo, honestamente lo digo, y más o menos en el mismo sentido hice en algún momento algún comentario, ¿no? El periodista tiene en todo caso la posibilidad de poder entrevistar, sobre todo los periodistas que además son elegidos para moderar los debates, a todos los candidatos, agenda abierta, como se les dé la gana en sus propios programas. El debate es otra cosa. Y además el periodismo tiene, el periodismo tiene, me parece a mí, y esto ya sí es una apreciación absolutamente personal, aun cuando no parezca muy corporativo que digamos, cierto nivel de egocentrismo. Y la verdad es que me temo que si habilitas a un periodista que pregunte y repregunte, puede darse el caso de que alguno quiera ser más protagonista que el candidato o su oferta electoral, digamos, que es lo que me parece que...
Aún con la mejor de las intenciones periodísticas, se transforme en un género de entrevista que no es el debate.
Claro, claro, claro. Especulás, y esto ya es obviamente una especulación, ¿especulás que puede haber algún cambio de posición de los candidatos para el último debate del próximo domingo?
La verdad que no sé, no sé. Ya desde un punto de vista subjetivo, y claramente siendo funcionario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y con
bueno, desde ese lugar entonces, desde ese lugar te pregunto claramente, ¿qué le recomendarías a tu candidato el presidente, digamos?
Yo creo que estuvo muy bien, creo que logró proyectar una imagen presidencial. Creo que fue sólido en eso y que ese era uno de los desafíos que tenía, que después de un resultado tan tan duro como fue el de las PASO, pudiera proyectar una imagen de alguien que está en competencia, por un lado, y que está en la presidencia con proyección de seguir. Y creo que esa imagen la pudo dar. Entonces, en ese sentido, me parece que se llevó lo que se tenía.
Pero como muchos especulan, digamos, como muchos de tu espacio, digamos, o del oficialismo especulan, ¿te faltó Cristina y corrupción?
Bueno, el tema calidad institucional es el próximo debate,
Sí. O sea que vos esperabas, vos esperabas que en este debate no apareciera, digamos, esa palabra puntualmente.
Claro, porque me parece que es más propicia para los temas del próximo.
Sí, ahora, Cristina y corrupción, ¿no refuerza la pertenencia de los que ya tenés? Y en realidad no puedes caer ahí en el error de quedarte en reforzar los que ya tenés seguro en lugar de salir a buscar a algunos otros a quienes tenés que seducir por otro lugar.
Yo creo que la realidad es la realidad, y si hay que hablar de calidad institucional, va a haber que hablar, porque aparte el presidente rinde cuentas como presidente en ejercicio, pero también Alberto Fernández es un ex jefe de gabinete que también debería rendir cuentas por muchas cosas que pasaron durante su gestión.
Sí.
Entonces es totalmente legítimo como tema. Después, ¿cuántos votos eso trae o no? Bueno, yo creo que el debate es una oportunidad para la discusión pública, secundariamente se consiguen más o menos votos.
Hernán, te agradezco la gentileza de habernos atendido, te mando un abrazo.
Un gusto, hasta luego.
Chau, hasta luego. Hernán Charovsky fue uno de los organizadores del debate 2015, es cierto, hoy es funcionario del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.
Albi, cuando Macri habla, Macri dice corrupción, si vos te fijás, Macri dice, igual eso lo vamos a hablar el próximo domingo, dice Macri, en el debate.